Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos aquí a un lunes más, a un nuevo programa de Fórmula Gol. Avanzamos ya el mes de febrero, se va aumentando ya las temperaturas, ya parece que estamos cerquita de la primavera y aquí estamos, ya casi finalizando el mes de febrero. Volvió el fútbol para el Recreativo de Huelva, se frenó por fin Antonio Calle en la línea con un empate. Bueno, un empate puede ser positivo, después teniendo en cuenta que el Recreativo llevaba muchísimo tiempo sin puntuar lejos de Huelva, pero bueno, al final un punto, viendo la clasificación, sabe a poco, ¿no? Teniendo en cuenta que sigue a 9 puntos de los 3 primeros clasificados, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el Recre todavía tiene 3 partidos pendientes y que el primero de ellos lo va a jugar dentro de 48 horas, el miércoles, ante el filial del Cádiz a las 5 de la tarde. Tercera división, tuvimos buena jornada, el San Roque de Lepe ganó en Córdoba 1-2, que permite al equipo de Lepero seguir segundo y ya está empatado a puntos con el líder, que precisamente también va a jugar este miércoles el San Roque, precisamente ese partido ante el Ciudad de Lucena, partidazo por el liderato. También ganó La Palma 0-1 en Pozo Blanco, 3 puntos importantes para el equipo palmerino, que le permite, sigue siendo complicado el objetivo de la permanencia, pero por lo menos quieren seguir luchando hasta el final y de momento van ahí poquito a poco y esperemos que siga creyendo en el posible objetivo de la salvación. División de honor, el líder, el Cartaya, ganó 2-0 ante el Viso, triunfo importante del equipo de Amate, que se consolida en lo más alto de la clasificación y está cada vez más cerca de conseguir su billete para la fase por el ascenso. También está cerca el filial del Recre, que ganó 0-3 en Aroche en el derbi y que permite ahí afianzándose, y parece que no ha echado de menos a Antonio Calle, porque de momento han sumado 4 puntos en una semana difícil, ¿eh? En Bollullos, 1 punto, y los 3 de ayer ante el Aroche. El Isla Cristina también, el Isla Cristina con el Bollullos empataron a 0, reparto de puntos en el derbi. Y en cuanto a primera y segunda andaluza, pues bueno, este fin de semana no tuvimos jornada, aunque bueno, ya ha habido novedades en estas dos categorías, se han reestructurado las fechas y ya se espera que ya para la semana que viene, el fin de semana que viene, este fin de no, sino el otro, vuelva a las categorías de primera y segunda andaluza, que tenemos ganas ya que vuelva también el fútbol en esas categorías. En cuanto a las entrevistas, hablaremos con nuestro compañero Esteban dentro de unos minutitos para hablar del Recre, también hablaremos con Manolo Camacho de Radio Cartaya para que nos cuente cómo veas al Cartaya y sobre todo esa categoría de división de honor, que ya queda poquito para la primera fase que termine, y al final el programa hablaremos con Juan Carlos Adame, un jugador onubense que está este año en tierras extremeñas. Vamos a preguntarle que cómo le va y que fue exjugador de Antonio Calle, para que nos cuente también cómo es Antonio Calle. Y bueno, vamos a presentar ya a nuestros dos invitados. Empezamos por Jesús Cebey, jugador del Beas Club de Fútbol. Muy buenas, Jesús.
Hola, muy buenas.
Bienvenido de nuevo aquí, que ya está ya tu tercera vez, ¿no?
Sí, ya la tercera vez que vengo para acá. Sí.
Ya era un clásico.
Ya es como mi casa ya.
Eso es positivo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí estamos como se puede con el tema este del COVID y todo ese rollo, pues tú sabes, imagínate.
Con ganas de fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se echa de menos.
Gracias, Cebey, por estar aquí con nosotros y hablaremos de esta temporada y también que nos cuente el veranito que duro que has tenido.
Vale, vale, muchas gracias.
Y también vamos a presentar a Alfonso Ramos, jugador de Moguer. Muy buena, Alfonso.
Buenas, David.
¿Cómo estás?
Bien, dentro de lo que cabe, bien.
Con ganas de jugar ya, ¿no?
Hombre, claro. Al final, entrenar sin saber si va a jugar, pues sí, pero con ganas de jugar.
Lo positivo es que ya sabéis fecha, ¿no?
Sí. Al final, eso, estas últimas 3 semanas que no hemos jugado, él está entrenando sin saber si se va a suspender, no se va a suspender. Era una cosa que al final lo primero que le quiere quitar el medio y sabe que quiere, que cuándo se va a jugar.
Pues hablaremos del Moguer. Alfonso, gracias. Exacto. Por estar con nosotros. Ok, está la presentación y vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, como he dicho en la presentación, empató ayer en la línea ante la Balompédi Calinense el equipo de Antonio Calle. Un punto que fuera de casa siempre es positivo, teniendo en cuenta ante un rival que venía de una racha muy, muy buena. De hecho, venía, creo, 3 o 4 victorias de manera consecutiva el equipo linense. Y bueno, un punto que mantiene al Recre la sexta plaza con 14 puntos, pero es verdad que ya, por ejemplo, el quinto está a una distancia de 7 puntos. La verdad es que se ve bastante ya lejos la quinta plaza, ya no los 3 primeros, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el Recre, como he dicho anteriormente, tiene 3 partidos pendientes. El primero este miércoles a las 5 de la tarde ante el filial del Cádiz, que si lo gana, pues bueno, se acercaría un poquito más a ese objetivo, que sigue estando complicado, pero no imposible. Las matemáticas, hasta que digan lo contrario, hay que pelear hasta el final. Cebey, el Recre, temporada un poquito irregular, ¿no?
Es la peor temporada de los últimos años, creo yo, desde mi punto de vista. La verdad que no sé exactamente lo que le pasa y hay muchas cosas que no entiendo, como muchas eliminaciones que hace. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, queda todavía mucha liga y a ver qué tal. Está fea la cosa, pero bueno.
¿Tú crees que es posible que todavía queden entre los 3 primeros o no?
Yo lo tengo muy complicado. O sea, no creo que lo queden entre los 3 primeros.
Alfonso, ¿qué te parece el Recre?
El Recre me parece que al final está sufriendo mucho el... la situación que estamos viviendo todo el mundo, y al final, entre el cambio de entrenador, ahora la situación está, pues al final lo notamos todo.
Pero bueno, siempre se dice que puntuar fuera siempre es positivo, ¿no? Aunque es verdad que no hemos ganado todavía fuera de casa, que eso está siendo un endema, eso al final ya es psicológico, ¿no? Cuando no ganas fuera de casa tanto tiempo, algo pasa ahí, ¿no?
Sí, al final es lo mismo que el puntuar en casa, no puntuar fuera, al final es lo mismo que puntuar en casa. Tú tienes una dinámica que puntúas mucho, pues al final estás más confiado en casa y siempre tienes la cosa de que quieres romperle la mala racha, pero está ahí.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro compañero Esteban. Esteban, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí por aquí. ¿Por allí también bien?
Sí, sí, perfecto, perfecto. Aquí todavía en la mente todavía queda el recuerdo del partido de ayer del Recre, ¿no? Así que, venga, cuéntame.
Eso te quería preguntar, Esteban, que ¿cómo viste el Recre ayer, el estreno de Antonio Calle en el banquillo? Bueno, no en el banquillo, en la grada, mejor dicho.
Para colmo en la grada, sí. Bueno, vamos a ver, mira, la verdad que ayer era un partido complicado y difícil. Era un partido complicado y difícil para los dos, sobre todo porque uno venía con exceso de partido, en este caso la Balona, y al contrario, nuestro Recre, ¿no? Entonces el primer tiempo, la verdad que fue un primer tiempo muy feo de ver, ¿no? Mucho balón parado, córner, centros laterales, todo muy previsible según en función de las alineaciones. Yo cuando vi que Calderón metió en el centro del campo a Candela y Koulibaly, ya me imaginaba que era puro desgaste músculo para, lógicamente, tapar a nuestra creación, que ayer pues estaba en los pies de Quiles y de Chuli, ¿no? Y por parte de Calle, pues salió con lo que tenía. Si tú ves la alineación, pues prácticamente es Barragán en un 90%, salvo algún hueco que puso Diego Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pero prácticamente era lo mismo, porque es que no tenía otra cosa. Y al segundo tiempo sí fue un poquito más movido por la incertidumbre. Hombre, evidentemente muy poco fútbol, porque allí hay también una cosa que casi nadie ha comentado, y es el fuerte viento que hacía. Y eso también, la verdad, que descoloca bastante. Muy difícil jugar en el campo, en el viejo campo de allí municipal de la línea. Y dos momentos fundamentales. Minuto 59, del gol de Chuli. Y al mismo momento, en el minuto siguiente, que fueron los cambios. Cuando quita a Aquiles y a Yaimil. 10 minutos después quitamos a Chuli, con lo cual no fueron los tres que están manteniendo. Bueno, yo me imagino que era para cuidar y darle minutos para el miércoles, porque lógicamente no era cuestión de darle 90 minutos. Máximo cuando no habían tenido una preparación física, nada más que 4 entrenamientos, ¿no? Y el segundo punto importante, y que fue lógicamente el penalti, ¿no? Ese famoso penalti, pues muy, 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 muy riguroso. Yo creo que si tú coges a 20 árbitros, 10 te lo pitan y otros 10 no te lo pitan, ¿no? Y ya en los últimos 20 minutos, pues entonces el desgaste físico que yo tenía, y que Calderón también se dio cuenta, porque de hecho metió a Nacho Huertas y a Chironi. Con lo cual, pues los pasamos mal en los últimos cuartos de hora. Entonces ahí sí hemos tenido un partido ganado y podíamos haberlo perdido en el último cuarto de hora. Con lo cual el punto, pues bueno, cada uno lo está valorando para su forma, ¿no? Si la Balona, pues mira que venía buena dinámica, y el Recre, pues lógicamente, pues mira, hemos puntuado, y dentro de dos partidos, o sea, el del miércoles y el del domingo, veremos si este punto es bueno o lógicamente no nos va a servir para mucho, ¿no? El tiempo lo dirá.
Está claro. ¿Tú cómo lo ves? El objetivo es quedar claramente entre los tres primeros, pero viendo que está a 9 puntos, es verdad que tenemos 3 partidos menos, pero claro, siempre se dice que las cuentas de la lechera nunca salen.
Vamos a ver, normalmente a la afición no les gusta, a la mayoría, y menos a los profesionales, tirar de estadísticas, porque ellos no dominan ese tema, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos quedan 7 partidos, nos quedan 21 puntos. Más los 14, estaríamos, que el máximo nuestro estarían 35 puntos. Actualmente estamos en 4 partidos ganados. ¿Qué quiere decir? Que el San Fernando, por ejemplo, o el Tamaraceite, y la Algeciras tienen 7, es decir, que estamos a 3 partidos, es decir, 9 puntos. Con lo cual, nosotros, pues bueno, tendríamos que ir a hacer un 80-90% de los puntos, para que ellos, si en el momento que ellos hagan un 30-40% de los puntos, pues estarían casi a la par nuestra. Evidentemente es muy, muy, muy difícil, porque tú tendrías que casi que hacer récord o estar ahora al nivel de un Linares o al nivel de un Badajoz. ¿Y qué es lo que más me preocupa a mí de todo? El estado físico. Sobre todo hay dos futbolistas que son para mí el sello del equipo, que en este caso es Dani Molina y José Carlos. Si nosotros tuviésemos a 100% a Dani Molina y a José Carlos, que eso va a ser casi imposible, muy difícil, yo sí apostaría y sería muy optimista. porque yo no veo a un Las Palmas o Cádiz, veo, por ejemplo, ganarle al Recreativo. Pero a mí me preocupa estos dos, que es donde no hay recambios. Porque todos los domingos decimos que si no sale Diego Jiménez con Valentín, puede salir con Morcillo con Leal o Morcillo va con Valentín. Ahí hay combinaciones. Arriba hay un exceso de futbolistas, que es el tema de la planificación. Tú tienes un Chulio, tienes Moa. Bueno, ahora Moa no, porque yo creo que va a tardar. Tú tienes a Cea, Sillero, Aquiles, Jaimí, Víctor, Alexander. Tú tienes ocho. Ocho donde escoger al que tú quieras, dependiendo cómo quieras jugar, ¿comprendes? Uh-huh. En los medios centros nuestros tenemos, fíjate, Alberto, Fran, José Ángel González, Mateo, pero hijo, ¿dónde Dani y José Carlos, dónde está la calidad, dónde está el tiempo del partido, dónde está donde te dan la velocidad del partido? Todo, ahí es donde ahora mismo el equipo, yo, mira, por ejemplo, ayer faltó ese toque, ese juego interior, ese tener el control, porque todo no es el desgaste físico, es meter músculo. Y a mí, es claro, si Dani Molina lo pudiésemos tener el miércoles, que no está a tope, y José Carlos, que tardará, porque ¿cuándo juega mejor el Recreativo? ¿Cuándo metimos los 6 goles, jugó en casa? Cuando José Carlos va a una banda, tira al centro, Dani Molina se encuentra a gusto, busca a Lisander, que tiene calidad para eso, ¿entiendes? Ahí es donde el equipo se suelta. Mientras, me da igual que juegue uno que juegue otro. El tema está en que si pudiéramos sacar de adelante a Dani Molina o José Carlos. Entonces sí que sería muy optimista. Hay que tener en cuenta eso que te estoy diciendo, que nos quedan estos partidos y que, bueno, este miércoles con el Cádiz y el domingo con el, en este caso, el Marbella. Sí. Marbella acabo de enviarlo ahora mismo y van a optar por seguir con el entrenador, no quieren cambiar. Pues... Y, sin embargo, el Cádiz sí ha optado por el cambio, es decir, que cada uno utiliza unos criterios distintos. Tengo en cuenta que estamos muy apretados ya de tiempo, que el día 21... este caso, el domingo 21 de marzo, en la jornada 18, que es donde tenemos que ir a Cádiz. Y entonces, en este mes, pues, donde tenemos estos 7 partidos. Con lo cual, es un maratón.
Está claro, además, esta semana doble partido, Cádiz B ante y el Marbella. Un Cádiz B que ayer conocimos la noticia de que cesaron a Pavón, con lo cual llegará con un nuevo míster, creo que Cifuentes se llama. Y el domingo ante el Marbella, que yo creo que está siendo la gran decepción del grupo, ¿no?
Sí, bueno, yo ayer tuvieron muy mala suerte. El Marbella, la verdad, que estuvo todo el tiempo en el área de Sanluqueño. Y minuto 94 dio 95. Minuto 94, una contra, la típica contra, marcó el Sanluqueño. O sea, que son cosas que son increíbles. Y del Cádiz, ¿qué quieres que te cuente? Porque yo me he visto todos los partidos del Cádiz. El Cádiz es un equipo en formación, gente de 20, 21 años, que empezó muy bien los 4 o 5 primeros partidos arriba. Pero, hijo, llegó el mes de diciembre y enero y no es culpa del Cádiz B ni es culpa de Pavón. Tuvieron 5 partidos seguidos que los han perdido. ¿Pero por qué? Porque muy sencillo. 2 factores. Uno, que ha sido el COVID, que lógicamente los partidos aplazados. Y entonces el otro tema famoso fue la Copa que ha tenido que jugar el Cádiz. Para el Cádiz la Copa ha sido nefasto, algo más todavía. El actual sistema, porque el Cádiz en este caso pues ha tenido que hacer 3 desplazamientos pues prácticamente, mira, uno fue el 17 de diciembre fue a Rivadumia, el 7 de enero a Pontevedra, el 16 a Girona, los miércoles, 2 veces a Galicia y 1 a Girona, y ahí se llevó a Flere, a Mazbaró, a Momo, a Saturday, se llevó la defensa entera porque el Cádiz no iba a dejar los titulares porque está muy cortito y no iba a dejar para no dejar por los domingos, ¿comprende? Mm. Y entonces metieron al Cádiz en la defensa. Y ahí es donde el equipo se ha roto. Claro, esta gente de viaje, que además fueron en avión, que les costó ciento y pico mil euros, me parece que se ha gastado, en los 3 viajes perdiendo el tiempo para la Copa, para nada. Y ahí es donde el equipo se ha roto. Después ha vuelto, ganó al Marbella y ayer, pues bueno, 0-0 en Marino y ahí, en fin. No sabemos, ahí es donde se ha podido un poquito gestar la entrada de Cifuentes. Cifuentes era el portero titular del Cádiz en los últimos 6 años, portero con 40 años que se retiró este mes de septiembre pasado, que empezó casi para jugar y al final soltó por traer un portero argentino. Entonces Cifuentes, que es la primera vez que va a entrenar, tiene el título pero es la primera vez que va a entrenar, con lo cual la verdad que es una verdadera incógnita. Los números son iguales que el Recre, 10-11. Diego, en este caso, Reque tiene 15, sí, es verdad, y 15 goles a favor y 11 en contra. Quiere decir que en goles estamos exactamente igual que el Cádiz, una incógnita.
Totalmente.
Y el Marbella, pues, ¿qué quiere que te diga? El Marbella una decepción, pero oye, yo he visto ratos, media hora, 40 minutos en Marbella, que cuando le dura la gasolina a los jugadores que tiene, ese es lo mejorcito del grupo. Ahora, evidentemente, no están para 90 minutos. En los Callejón en compañía, en un Pira y Granero, no están para 90 minutos. Ahora, si están para 60, 70, ahí hay que echarle con una parte, porque es un equipo que tiene mucha calidad, pero no aguanta todo el partido, claro, como natural. Pues entonces, bueno, lo que va a marcar la dinámica va a ser todos los partidos, sí, es evidente. Si somos capaces de engancharnos, y a mí mi problema, yo te digo, que es el estado físico de los cerebros del equipo, de los peloteros. Hombre, y si encima metemos a Madrigal, que es muy buen jugador subiendo, Alexander que ayude, y Barroso, que para mí esos los peloteros son los que tienen que dar el margen de calidad al equipo. Entonces ahí sí que sería optimista.
Pues, esperemos que así sea, Esteban. Gracias, sí. Gracias por estar
de
estar con nosotros. Gracias.
Venga, de acuerdo. Bueno,
un abrazo.
Gracias a usted. Venga, hasta luego. Un abrazo.
Pues ahí, Esteban Fernández. Ya sabemos, la última hora del decano este miércoles, próximo partido a las 5 de la tarde en el Nuevo Colombino. A ganar como sea, y el domingo a las 12 contra Marbella. Está esta casa Hispanidad Radio para contarlo. Aquí la última del decano y nos vamos a la División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Bueno, una tercera en la División de Honor que, bueno, está siendo una categoría bastante entretenida, ¿no? Por los equipos de Huelva, yo no sé cómo la estáis viendo, pero Cartaya y líder, Filiar entra ahí entre los cuatro primeros, pues Yuyo es verdad que tiene dos partidos menos, pero también tiene opciones, y parece que sí, es verdad que Isla y Aroche van a luchar por la fase, por la permanencia. ¿Cómo lo estáis viendo?
Pues yo la veo, la verdad, que es un grupo muy competitivo. La verdad que me está recordando mucho a la Primera Nacional, le estaba hablando antes con Alfonso, pues son un grupo muy igualado, y quitando a lo mejor varios equipos que es un poquito más y flojea, pero los demás son todos muy igualados, excepto el Cartaya, que está siendo más regular, está sacando mucho más puntos. Los demás son partidos prácticamente iguales, y que como tú ganes dos te metes arriba, pero como pierdas otros dos te metes abajo, y la verdad que está muy entretenido, la verdad.
Formato que no falla, como no te permite mucho fallo, mejor dicho.
Claro, no, te permite uno o dos, más no. Es lo que le ha pasado al Boyullo. El Boyullo le ha costado coger el ritmo de la competición, adaptarse al formato y a la liga, y ahora mismo lo está pecando.
Le está pesando esas cuatro derrotas consecutivas al principio de liga, pero bueno, es verdad que tiene dos partidos menos, que si lo ganas empata puntos.
Exacto, pero es eso, cuatro partidos, siguió perdiendo los primeros cuatro partidos, y hasta que no le ha cogido el hilo a la liga no ha empezado a funcionar.
Pues la bien, ¿no? Un equipo totalmente nuevo, se fueron muchos jugadores, pero Pepe Vázquez está haciendo un trabajazo ahí impecable con chavales jóvenes que por primera vez están jugando mucho en esa categoría y están dando la talla, ¿eh?
La verdad que me ha sorprendido, sí, no te lo voy a negar. Un equipo muy, muy joven, la verdad, tiene jugadores de 18 años, 17, 19, y la verdad que está dando la talla. Me esperaba que le costaría mucho más en la liga, pero no, la verdad que está sacando puntos con rivales directos, le ganó al Cartaya, empató con el Recre, creo que fue, con el Boyú también. Yo creo que está bien, la dinámica está bien. Y Pepe Vázquez, pues la verdad que lo está haciendo muy bien.
Se está haciendo fuerte en casa, que todavía no ha perdido, la verdad.
Exacto.
Está bien. ¿Cómo estás viendo tú, Alfonso, esa categoría?
Lo que ha dicho un poco él, es más o menos como la liga nuestra. Al final, el formato, al ser así el mismo y eso, gana lo que ha dicho él, gana dos partidos, te mete arriba, y pierde dos partidos, te mete abajo. Al final, el Boyú, por ejemplo, pues sufre al final las cuatro primeras victorias, pero en cuanto gana ya, cada vez más para arriba. El Cartaya, por ejemplo, pues, que ha sido el más regular, pues ahí arriba está cómodo, por así decirlo.
Quizá el Boyú le ha pecado más lo de que va un recién ascendido, adaptarse a una nueva categoría. Un año pasado que lo ganaba prácticamente todo, y ahora ve que no lo ganaba tanto, quizá eso lo ha pesado, ¿no?
Claro, eso se nota. Una categoría fina que es distinta, una categoría que te exige más, por mucho que ha tenido jugadores que han estado en esa categoría, incluso en categorías inferiores. Solo nota a todos los equipos.
¿Tú eres optimista de que podemos meter alguno más en tercera este año?
Sí. Yo pienso que sí.
¿Cartaya quizás? Hombre, es que es más ahora mismo que Cartaya, porque es el que va primero.
Hombre, Cartaya es el que tiene, para mi punto de vista, el que tiene el bloque más hecho. El que está más formado, mi punto de vista. Sí, el Boyullo sabe dar con la tecla, que yo creo que ya lo está dando. Se puede meter ahí a última hora. Pero el que está más hecho es el Cartaya.
Está claro que ahí Paco Mate, yo no sé si alguna vez se ha entrado por Paco Mate, pero vamos, sí. Está metiendo caña. ¿Tú lo sigues, Alfonso?
Sí, estuve yo mientras juvenil y en Amate un tiempo.
Y está haciendo un buen trabajo ahí, ¿eh? Es que un entrenador de cantera, ¿no? Siempre ha sido un entrenador de cantera lleva eso de la sangre, ¿no?
Sí, al final también llegó al Cartagena en una situación complicada y yo pienso que era un entrenador que le venía perfecto eso, porque es un entrenador que trabaja mucho, que al final quiere que el equipo juegue y ha estado en categorías así también buenas, entonces conoce la categoría, conoce también a jugadores y al final pues el Cartagena, como ha dicho él, al estar tanto tiempo también en esta categoría, pues se nota.
Y la tercera división que tenemos ahí es San Roque de Lepe y La Palma. San Roque, la verdad, que está haciendo un temporadón el equipo lepero, pero a La Palma, la verdad, que le está costando un poquito más, ¿no?
Sí, el que no termina de arrancar es La Palma, que creo que ha ganado dos partidos en lo que va de liga. Y el San Roque de Lepe va con velocidad crucero, la verdad, que me está sorprendiendo. Bueno, prácticamente tiene más o menos el mismo bloque el año pasado, me estoy quitando 4 o 5 fichajes, no recuerdo mal. Pero la verdad que va bien y la calidad de Abeledo se nota bastante.
Un jugador de diferente categoría, ¿no?
Ese jugador, esa categoría le queda corta.
Bueno, pues vamos a pasar a Primera y Segunda Andaluza. Esperamos a que intentaremos poner en contacto con Manolo Camacho y seguimos adelante con el programa. Nos vamos a Primera y Segunda Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
Una Primera Andaluza y una Segunda Andaluza que desgraciadamente a día de hoy no podemos disfrutar y de momento, pero bueno, ya queda poco, Alfonso, este año sigue, este año en el Moguer. ¿Cuáles eran las expectativas a principio de temporada?
A nosotros desde el principio la expectativa que nos dijeron era mantener la categoría, obviamente, pero quedar lo más arriba posible. Al final estamos en una liga que era diferente, era corta, que la juegas todos los partidos, porque también es una liga como que no sabía cuándo se iba a parar. Entonces, pues, la idea era eso, salvarse, pero ¿por qué no miras, y ya que estamos ahí, por qué no miras ya queda arriba?
Claro, porque si quedas entre los cuatro primeros, ya por lo menos te quitas lo que es el sufrimiento, ¿no?, de una fase por la permanencia, que es un auténtico caos, ¿no?
No, claro, al final te metes arriba y ya te quitas eso, y al final cuando tú vas a jugar con la otra liga no sabes tampoco cómo son los otros equipos y es una liga diferente, entonces pues se intenta evitar obviamente la fase de descenso, pero ahí estamos bien y pensamos pues eso, que se puede quedar arriba.
Claro, porque la fase de permanencia hay que contarla, son 5 y 4 equipos, ¿no? En un grupo en 5 y 4, va a los tres últimos, ¿no? En la segunda fase, pero claro, tienen que estar echando un ojo también a la división, ¿no? Porque si cae uno, baja otro más.
Claro, claro.
Sí. Eso es una pena, ¿no? Que te ganas el objetivo en el campo, pero después te defienden los despachos.
Sí, pero al final una cosa que también sabes desde el principio de temporada, ¿sabes? O sea, que está ahí y te tienes que conformar con que puede pasar.
Claro, que cualquier punto que sumes ahora es importante. Claro,
correcto.
¿Tú qué piensas de eso? Es un caos tremendo ese sistema.
Es un coñazo, la verdad.
¿A ustedes pasó con el Mazagón, puede ser?
Nos pasó bueno, yo no estaba en el Mazagón, pero sí pasó en el San Juan, creo que fue. O sea, al San Juan. Le pasó que defendió un equipo y tuvieron que perder la categoría al San Juan o algo así, fue, no, si no recuerdo mal. Pero al Mazagón creo que no, conmigo no.
Pero es que tú te ganas, es verdad que como dice Alfonso, ¿no?, que eso está al final, al principio de las reglas de juego, pero eso es una cosa que se tiene que cambiar a lo largo del futuro, ¿no?
Hombre, claro, porque tú te llevas todo el año trabajando, vamos a hablar de para evitar defenso por lo que sea, y te llevas todo el año puteado allá abajo y en la última jornada te salva, ahora coge, pierde la categoría de arriba y tienes que perder tú la categoría, ¿me entiendes? Entonces eso está, la verdad que es una putada, tiene que cambiarlo.
Yo creo que lo más fácil sería, mira, han descendido, pues nada, el año que viene más equipos en la categoría y el año que viene pues más plaza de defensa, pero no me defiendas a mí, ¿no?
Ya, pero bueno, ya están hechos así y yo creo que no lo va a cambiar, ya lleva bastante tiempo así.
Está claro. Bueno, ya nos está escuchando Manolo Camacho. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, sobreviviendo, supongo que como todo el mundo, intentando pasar esta etapa de nuestra vida lo mejor posible.
Está claro. Bueno, en División de Honor, Cartaya, líder, lo más alto de la clasificación. La verdad es que está haciendo una temporada magnífica, ¿no? Ya que le queda muy poquito para conseguir el billete para la fase por el ascenso.
Bueno, sí, de momento yo creo que quedan las curvas más fundamentales de la temporada, porque ese gran trabajo al que tú estás haciendo referencia, ahora hay que culminarlo, va a tener partidos muy complicados, muy complejos, muy exigentes. Lo bueno de todo esto es que a pesar de que en los tres últimos compromisos que ha tenido, sobre todo en Isla Cristina y ayer ante el Viso, el equipo de Amate ha perdido un poquito el norte en lo que hace referencia a su fútbol, pero sí es verdad que ayer, por ejemplo, estuvo muy efectivo y dado a la altura de la temporada que estamos, pues la verdad que la efectividad es muy importante. Además, a todo eso hay que sumar que va ganando efectivo, es decir, ya ayer estuvo Lolo, volvió Novoa, aunque fuese unos minutos, va a tener a Quique ya para el partido de mañana, está ya también presto Japón a cumplir la sanción, a ver qué pasa con José Díaz. En definitiva, que una plantilla tan corta, pues ha tenido muchos problemas, tanto de sanciones injustas como de lesiones, se ha sostenido ahí en la primera plaza, y ahora pues que llega lo bueno, por llamarlo de alguna manera, de la temporada, pues evidentemente es una alegría tremenda que el Cartaya pueda contar con todo su plantel o casi todo al completo, porque lo va a necesitar de aquí en adelante.
El objetivo es el ascenso, ¿no? Lo digo porque Paco Amate lo ha dicho varias veces en varias entrevistas, incluso algún jugador, creo que también en tu medio de comunicación también lo ha confirmado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en algunas partes del vestuario, esto es como todo, si tú divides la casa en diferentes compartimentos, pues está la habitación, la cocina, el dormitorio, y hay compartimentos del vestuario que lo dicen en voz alta y clara, otros con la boca más pequeña, pero tal cual la situación esta temporada, en fin, no era un objetivo prioritario el ascenso al inicio de la liga, sobre todo en esta liga tan difícil y complicada por la situación pandémica que nos ha tocado vivir, pero puestos ahí, evidentemente, el Cartaya no va a renunciar absolutamente a nada. De hecho, creo que los gestos que está teniendo con la firma de Iván Arena y de intentar reforzar un poquito las zonas más débiles o más complejas que tenía el equipo en el terreno de juego, por la exigencia que pueda tener en cualquier parte del campo a la hora de competir, pues eso sí, no, evidentemente determina que el Cartaya no quiere debilitarse, sino todo lo contrario, y que paso a paso, poco a poco, pues va a intentar situarse en una posición de privilegio para intentar el salto de categoría.
¿Cómo estás viendo la categoría, Manolo? Una categoría muy competitiva, muy igualada. ¿Qué cuatro equipos tú ves confirme que seguro que se van a meter entre los cuatro primeros?
Uy, difícil la pregunta, entre otras razones porque el último es capaz de ganar al primero y el penúltimo al segundo. Es decir, si algo está teniendo esta liga, independientemente de que está siendo marcada por el virus, es que cualquier equipo te puede hacer un reloj de un momento para otro. Eso le está dando una viveza a esta división de honor que no la ha tenido en temporadas anteriores y que en esta pues la está elevando al infinito. La única pena que le queda a uno en el alma es que la mayor parte de los partidos el aficionado, ese que está ahí permanentemente, ese que es fiel, no ha podido estar al lado de su equipo. Y con respecto a los favoritos, pues a mí me suena que puede estar, ojalá, el Cartaya, el Espeleño, el Montilla y el Atlético Nubense.
La verdad es que sí. Aunque bueno, yo el Bollo todavía no lo descarto, pero es verdad que tiene dos partidos menos y el Bollo...
Yo tampoco, David, yo tampoco. Lo digo por la situación que hay en estos momentos porque, bueno, el que viene de atrás tiene que correr más, en teoría, que el que tiene por delante, el que le antecede en la tabla, y evidentemente pues aquí no solo juega la pelota, no solo juega los jugadores, sino que la ansiedad y la necesidad también se pone a jugar al lado de la pelota.
Está claro. Y la última, Manolo, Japón, luego también, menos mal que ya Lolo volvió, pero qué lástima, qué mala suerte le está teniendo el Cartaya esta temporada con las sanciones, ¿eh?
Bueno, yo sigo entendiendo que hay un fútbol de dos velocidades, el fútbol de enormemente profesional, en el que se trata de una manera por todo el entorno mediático que hay, y después está el fútbol amateur, que yo entiendo que es el que más tenemos que cuidar y al que se está despreciando por completo, porque no es normal que veamos entrada abajo al tobillo para hacer daño por la desesperación, por el cabreo o por la mala leche, llamémosle como queramos, y que se escapan de milagro y que un amago de levantar la pierna que no roza ni el pecho del contrario, a uno, al primero le caiga un partido con la complejidad que tiene esa jugada y la peligrosidad que tiene, y que a otro le caigan cinco. Me parece que no se está midiendo a los jugadores o las entradas, las sanciones por el mismo rasero a todo el mundo. Eso, desde mi punto de vista, es un lunar muy negro que tiene el comité de competición, porque el árbitro es humano, se puede equivocar, incluso en la redacción del acta. Pero si un equipo acredita con imágenes que el árbitro está totalmente equivocado, ese juez tiene que rearbitrar el partido, porque para eso se rearbitran los partidos, incluso en el momento, en los encuentros que estamos viendo en el fútbol súper profesionalizado. Estamos viendo que se señala un penalti, que se va al VAR, a la sala VOR, que mira la tele y que anula el penalti, o una tarjeta, o un gol. Luego, si hay un juez de competición, en el comité de competición, que está viendo esas imágenes una y otra vez repetidas, y que entiende que el acta del colegiado se pasa a siete pueblos, pues evidentemente tiene que echarle el freno, porque de lo contrario se estará cometiendo, como es el caso del Cartaya, una injusticia terrible, no solo con Japón, sino también la que se cometió con Lolo.
Está claro. Pues muy bien, Manolo, gracias por estar este rato con nosotros.
Un auténtico placer, un abrazo para todos.
Abrazos.
Adiós.
Bueno, pues seguimos con Alfonso. Alfonso, es verdad que en estas categorías también hay sanciones de 5 partidos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, el Río Tinto cruceño, que se jugó la semana pasada, le han caído a un jugador cruceño y otro Río Tinto 5 partidos. Excesivo, ¿no? Las sanciones últimamente, ¿no?
Sí, para mí son un poco excesivas. También es verdad que la mayoría de veces, o algunas veces, no vemos qué ha pasado y tampoco podemos nosotros opinar, porque si no la ves, pero yo pienso que sí, que se pasan más que se aguantan.
¿Qué tal con Fernando?
Muy bien. Sí, desde que llegó el año pasado, vamos, ahí están los resultados del equipo. Desde que llegó el año pasado, no perdimos el año pasado con él, este año vamos también bien, entonces muy bien.
¿Cómo está viendo la categoría?
Como todas las ligas, una liga distinta, la categoría eso. Como ha comentado, el último le puede ganar el primero, el penúltimo al segundo, y una liga que tiene que no te puede dar punto y tienes que ir todos los partidos, como si fuera el último, porque al final puede pasar cualquier cosa. Entonces, además, con este formato, pues lo que te he dicho antes.
¿La sorpresa al Bonal y la decepción en el Ayamonte?
Para mí no hay sorpresa ni decepción, al final es eso. Como te he dicho, puede pasar cualquier cosa, y tú en una liga así empieza un equipo que es el más regular, como le está pasando al mejor Cartaya que hemos hablado, en División de Honor, y aquí es el Bonal. Para mí el Ayamonte, por ejemplo, no me resultó una decepción, porque yo que la estoy viendo es una liga muy complicada. Entonces, para mí no es una decepción, para mí.
Respecto al otro grupo, ¿qué consideras que tu grupo es más fuerte, o son dos grupos muy igualados?
Yo pienso que el grupo nuestro es más fuerte. O sea, es lo que yo pienso. Es verdad que no he visto partidos. A lo mejor he visto, creo que fue un cruceño contra el Río Tinto, pero no he visto los otros equipos. Pero también ahí está la vista, la diferencia de puntos que hay en el otro grupo y en el nuestro.
Sí, pero es verdad que en el grupo B, por ejemplo, tienen 2 partidos menos, creo, porque claro, son un equipo menos.
No, claro, sí.
Y aún así creo que, yo no digo que ese cuarto grupo sea el más fuerte y el otro más flojo, pero yo creo que sí son igualados, porque yo veo las plantillas del Río Tinto, veo la plantilla la del Almonte, que se ha reforzado con Abelardo y Maravé, el Zalamea, que también tiene un buen equipo, la Olímpica. Yo creo que, Cebé, ¿tú cómo ves eso, la primera andaluza?
Yo la veo bastante igual a los dos grupos. La única diferencia, no digo que un grupo sea más fuerte que otro, pero sí es verdad que los equipos de la sierra son más costosos ganarle que los de la costa, desde mi punto de vista.
Pues siempre se ha dicho al contrario, que lo de las costas son los más jodidos, entre comillas, de ganarle.
Yo pienso que jugar contra un equipo de la sierra es más duro que jugar contra con un equipo de la costa.
Por el viaje, ¿no? Que cuesta ya ir.
Aparte del viaje, ellos son más porrudos, por decirlo así, son más duros, son más vastos, y yo lo veo así, ¿no? ¿Verdad?
¿Cómo está siendo? Se jugó, se paró hasta un tiempo, Alfonso, y ahora, ya gracias a Dios te hemos tenido fecha, pero ¿cuánto tiempo habéis estado parado?
Nosotros 3 semanas, sí, 3 semanas.
¿Pero detuviste los entrenamientos o seguías entrenando?
No, nosotros paramos los entrenamientos también. O sea, no sé si en verdad son 2 o 3 semanas ahora mismo, no, pero sí, se paró de entrenar y empezamos a entrenar el jueves este pasado.
Nos han sacado varios equipos diciendo, no, es que nosotros estamos entrenando, pero otros sí. No, pero muchas veces, porque esos comentarios llegan, sabes que tú lo sabes, ¿no?
Hay equipos que están entrenando, ya te lo digo.
Hombre, ya, eso lo sé yo. Eso ya. Pero vamos, a mí no me parece ni bien ni mal, te lo digo, en básquet, porque si a mí no me cierran las instalaciones...
No, claro, eso no es problema de nadie. Eso es, si tú tienes las instalaciones abiertas, ya tu club o tu entrenador decide si lo suspende o no, ¿sabes? Nosotros teníamos la instalación abierta, pero decidimos no entrenar.
Hombre, claro. Eso es... ¿Desvirtúa un poquito la competición?
Para mí, por ejemplo, hay equipos... Ya, por ejemplo, no es durante este tiempo que al final no han entrenado casi todos los equipos, sino ahora que se puede volver a entrenar, que hay equipos todavía que la mayoría estén entrenando y hay equipos que no pueden volver, para mí sí está un poco desvirtuada en ese sentido.
Pero ahora sí, por lo menos ya podemos decir, hombre, por fin ya tenemos fechas, en la semana que viene vuelve la Liga, ya por lo menos ve la luz, ¿no?
Claro,
aunque
sí.
Esto nunca se puede ver la luz, porque a lo mejor llegas el viernes y se lo puede jugar.
Claro, no, a lo mejor se vuelve a jugar a dos semanas y a las dos semanas tiene que parar otra vez, y al final lo malo de esta Liga es eso, que tú entrenas y no sabes si vas a jugar, si tienes que estar pendiente de los positivos de tu equipo, del otro equipo, y pero bueno.
¿Eres optimista con respecto a que termina la temporada?
Yo quiero pensar que sí. O sea, sé que es difícil, que también es una cosa que no depende de nosotros, pero yo quiero ser más optimista que pesimista.
¿Cuántos años llevas en el Moguer, Alfonso?
Pues empecé el año pasado en el Moguer y este.
¿Dos años
con este.
¿Y qué tal?
Nada, muy bien. Desde el principio, yo siempre lo he dicho, que yo estoy súper agradecido allí, porque desde el principio la directiva va con todo el mundo, son espectaculares. Hay un grupo muy bueno, la gente mueve con los de Huerva, parece que llevamos jugando juntos mucho tiempo y muy bien, la verdad que yo allí estoy muy cómodo.
Tuviste también en el Pinzón, ¿no?
Sí.
¿Qué más club has estado?
En el Pinzón, en el Tarsi, o sea, estuve media temporada en el Pinzón, media en el Tarsi, y el primer año estuve en San Juan.
¿Qué edad tienes, por si no podemos
importar? 23.
Tú eres joven todavía.
Hombre, ya, claro.
¿Te gusta mucho el fútbol?
Cada vez menos joven, pero bueno.
Sí. Ahí no, está claro, pero... te gusta mucho el fútbol, lógicamente, y tu objetivo es hasta dónde llegar y seguir disfrutando,
no sé,
lo máximo.
Sí, hasta que puedas, ya cada vez puedo menos, pero bueno, hasta que pueda.
¿Y del fútbol piensas seguir ligado una vez que cuelgue las botas o no?
Sí, me gusta el fútbol, me gusta a lo mejor los niños, no descarto a lo mejor entrenar un equipo de niños o algo así, sí me gusta.
¿Y tú, CBI, cuando cuelgue las botas, qué?
Yo no.
¿Tú directamente lo dejas definitivamente?
Yo lo dejo.
¿Qué te pasó este año? Al principio, porque es verdad que tuviste esa lesión importante del año pasado en el Mogué. Ibas a renovar, ¿no? En el club, ¿no?
Yo, en un principio, mi intención era siempre quedarme allí en el Mogué. Yo estaba, es lo que dice Alfonso, y estaba súper a gusto porque éramos un grupo, íbamos todos a una, la directiva, el entrenador, todo. Pero cuando ya terminó la liga y tal, yo hablé con el entrenador y el entrenador, para mi punto de vista, no fue claro. A mí me dio a entender de que no, se quería deshacer de mí por si le faltaba algún jugador o no. Entonces yo decidí no renovar. Entonces yo había escuchado allí comentarios en plan gente de que le hubiese gustado que yo hubiese estado allí. Lo que pasa es que el entrenador es el que manda. Yo no lo tengo en cuenta, ni estoy enfadado con nadie ni nada. Eso es decisión de entrenador, le gusta un jugador o tal, no hay problema. Pasa que pasó eso, cuando yo hablé con el entrenador, no, mi punto de vista no fue claro y yo para estar en un sitio que no es claro, porque esto al fin y al cabo es para echar ratillo, pues decidí irme.
Pero claro, es una decisión tuya de no seguir, ¿no? Porque en ningún momento te dijo no cuento contigo.
No, eso fue decidí yo porque yo hablé con él, me dio la sensación de que no fue claro. Entonces yo dije, mira, pues...
Quizás sea porque te perjudicó la lesión, que todavía no estás recuperado.
No, yo la hubiese esperado si hubiese tenido algo de interés, pues mira, pues se ve y te esperamos hasta tal fecha, o mira, pues puedes entrenar, no te hago la ficha, cuando te recupere pues te puedo hacer la ficha o como te vea, mil cosas, pero no, yo no vi ningún interés y yo dije, mira, pues me voy. No fue nada más allá, vaya.
¿Cómo estás viendo precisamente al Mugué?
Yo, lo he comentado antes, está físicamente, conociendo al grupito, al grupo, conociendo al entrenador, conociendo a todo el mundo, lo veo un equipo físicamente el mejor de la categoría, sin duda, porque yo sé que a Fernando le gusta mucho el físico, mucho correr, mucha fuerza.
Eso sí, ¿verdad? Tú cuando te enfrentas al Movil dices, uff, no es un equipo que tú digas destaca mucho por muchas individualidades, pero sí que es un equipo que es muy trabajado.
Muy trabajado, le gusta mucho trabajar bloques y eso se nota, y se está notando en la categoría.
Y esos son de los equipos que cuesta mucho ganar, ¿eh?
Exacto. Y allí en Mogué pocos partidos van a perder, allí en el campo. A lo mejor afuera le puede costar un poquito más, pero allí en casa no van a perder muchos partidos.
De hecho, creo que no habéis perdido todavía en casa, ¿no? Esta temporada.
No, llevamos en casa sin perder creo que un año y pico, creo.
La fortaleza, ¿no?
Sí, al final eso es coger una buena racha y ya, como te comenté antes, que con la situación de Regre está en casa y juega todos los partidos al final intentando ganar todo, pero ya... En casa jugar con la cosa de decir, bueno, que aquí llevamos tiempo sin perder, que aquí va a ser complicado. Y al final han venido equipos, el Ayamonte, por ejemplo, han venido equipos, el Canela ahora en la segunda vuelta eso y han sacado, el Ayamonte sí sacó un punto y el Canela, por ejemplo, ganamos 2-0, que al final...
CDI, y después ya que ya no ibas a seguir en el Moguer, ¿dónde te fuiste? Porque claro, me sé que estuviste entrenando con la punta, ¿no?
Yo me, una vez que me fui de la... Vale, yo voy a contar la historia un poquito rápido. Yo me fui del Moguer y yo en el partido de liga contra, con el Mazagón, Moguer Mazagón, el entrenador del Mazagón me ofreció volver. Entonces yo le dije, mira, si yo algún día me voy del Moguer, yo te prometo que yo me voy al Mazagón. Entonces yo me fui al firmé por el Mazagón.
Cierto.
Lo que pasa que con Camacho, pues hubo ahí un tema del COVID, no se hizo equipo, entonces yo me fui. O sea, nos fuimos todos los sí. fichajes de Camacho.
Al final el equipo no salió a competir.
Entonces yo me empecé a entrenar con la punta del Caimán, pero yo no quitaba ojo porque Camacho hablaba conmigo para jugar los selecianos. Entonces yo estaba entrenando con la punta del Caimán, pero también tenía pensamiento de jugar aquí en Güero para no desplazamiento. Entonces, cuando yo empecé a entrenar con la punta del Caimán, eso fue en octubre por ahí, más o menos, septiembre, octubre, no me acuerdo. Y yo ya yo tenía dolores, no estaba cómodo, entonces yo decidí no jugar. ¿Qué pasa? Ya pasó 2 o 3 meses y yo en diciembre pues hablé con varios equipos cerca de Huelva de la categoría para poder si yo pudiera entrenar no para jugar, solo para entrenar, para recuperarme. Entonces empecé a entrenar con el Calaña y a entrenar con el Calaña pues me llamó Orbea. Entonces pues ahí estamos. Hice 2 semanas de entrenamiento pero se paró la liga y ahí estamos.
¿Contento en Orbea?
Sí, de momento sí, hay un grupito bueno. A mí me hablaron muy bien del grupo y yo digo, bueno, pues para echar un ratito, por decirlo así, pues voy allí y la verdad que sí, hay un grupito muy bueno, la verdad.
Han empezado muy bien la liga, ¿no? Van segundo, creo que lo han ganado casi todos, menos el último partido que creo que se disputó, que lo empataron, creo.
Sí, yo no sé ni en qué categoría, o sea, en qué puesto iba, pero iban primero y empataron con los Rosales, creo que fue 2-2. Y la adelantaron, pero tenía un partido o 2 partidos menos todavía que los demás.
¿Piensas que esta temporada va a ser la tuya?
Yo nunca pienso eso porque yo eso es suerte, caro cruz, ¿sabes? Según como tenga la cosa, sale una cosa, sale otra, pero bueno.
Eso era que hace 2 temporadas en Segunda Andaluza, creo, ¿no? Con el Moguer. Fue un buen año, ¿no? En tuyo, no lo personal, digo. Aparte también de lo colectivo.
El primer año, cuando yo estuve en el Moguer, esto fue un año, la verdad que fue un año muy duro para mí, personalmente y ya por la lesión. La verdad que fue duro. Pero bueno, yo estuve allí muy a gusto porque allí me quitaba de mi problema que tuve y podía hacer cosas, podía jugar fútbol disfrutando y no pensando lo que me había pasado. Pero sí es verdad, en el año anterior con el Mazagón, ahí sí fue, yo creo que fue uno de los mejores años en la categoría. Que ascendimos en el Mazagón, yo no sé si marqué 13 goles, cosas así, también. Allí sí me salieron las cosas en Mazagón.
¿Qué tal que aquí con Afonso? ¿Cómo te llevas con él?
Un fenómeno. Sí, me llevo muy bien. Yo lo conocí allí en Moguer y la verdad que muy bien.
¿Cómo te parece como jugador?
Muy mal. No, hombre, muy bueno, muy bueno. Tiene muchas cualidades. Para la categoría va muy, muy, muy bien. Sabe lo que es el fútbol y sabe cómo entender los partidos cuando no y cuando sí. Y un jugador de la característica de Alfonso te viene muy bien en el equipo.
Alfonso, ya dice, ¿qué te parece como jugador?
Bien, el año pasado es verdad que para él fue una temporada, es verdad que fue difícil. Bueno, fue para todos porque ya al principio empezaba un entrenador, trataste un estilo de juego, después otro. Y al final, ya cuando se supone que mejor estábamos todo el mundo, que yo me acuerdo que él venía de meter sí más goles, que metió contra el Mazagón y contra la punta, que me acuerdo que es cuando ya estábamos mejor, que habíamos cogido la dinámica, le pasó lo de la lesión y ya no pudo jugar más, pero ojalá le vaya muy bien el Bea, yo estoy seguro que...
Se ve, tú ya dejas el bádminton, ¿no?
Sí, yo lo dejé hace ya 3 años, lo dejé, porque yo... Yo jugaba al fútbol escondida de...
Sí, es verdad, que me acuerdo yo que me decía que no pusiera tu apellido cada
sí,
que marcaba.
Sí, yo jugaba escondida.
Como no se va a venir hasta, dije yo, decía para mí.
Pero yo jugaba escondida, nadie lo sabía. Lo que pasa que... siempre me lesionaba.
¿No lo echas de menos el ámbito?
No, la verdad que no. Yo allí he pasado...
Pero es una buena época, ¿no?
Sí, yo ya he echado 14, 15 años jugando. He vivido muchísima experiencia. He tenido la suerte de jugar... Con la selección española absoluta, con la andaluza, campeón de España, campeón de Europa. Pero a mí lo que realmente me gustaba era el fútbol. Y yo a mí me apetecía un domingo irme a jugar y me iba, ¿sabes? Yo venía a lo mejor de un viaje de Oviedo, Madrid o Barcelona, llegaba por la madrugada y al otro día estaba jugando al fútbol, ¿sabes? Entonces, a mí me gustaba el fútbol. Entonces ya cuando fiché por el Mazacón el primer año del circuito, que fue cuando ascendimos, ya ahí decidí que lo dejaría.
Alfonso Elmo, que ha fichado nuevos jugadores, ¿no? Se ha incorporado. Sí. ¿Qué tal se han adaptado los compañeros nuevos?
Bien, es que eso, es como te digo, hay cualquiera que venga, en verdad, va a ser bien recibido y se va a vivir, nos va a mirar bien, porque es que tú no entras ahí en el grupo, está dividido, a lo mejor los de Huelva están por el lado, ¿no? Estamos todos, vamos a uno ahí y bien, vamos, yo pienso que bien.
¿Qué está haciendo la temporada sin WhatsApp en público? Un poquito raro, ¿no?
Sí, al final, al principio te resulta raro, pero ya al final te acabas también acostumbrando como todo. También es verdad que por el público pasa lo mismo. El público hay veces que no puede, veces que sí pueden estar, entonces al final ese de cambio sí se nota, del no haber público y haber público después y haber partido con público se nota.
Bueno, pues vamos a hablar ahora con un chiquillo que yo creo que tú lo conoces, ¿no? Adame, ¿no? Sí, Adame, muy buenas.
Muy buenas, David, ¿qué pasa?
¿Qué tal, cómo estás?
Nada, ya sabes, aquí estoy que me venido unos días a descansar aquí a Huelva y nada, un contento.
Oye, ¿cómo te va allí en tierra extremeña?
Pues muy bien, tío, ya sabes que estoy jugando mucho, tío, estoy cogiendo mucha experiencia y nada, contento con la experiencia.
Porque es tu primera experiencia fuera, ¿no? Claro, estuviste en la cantera del Cádiz.
Claro, yo me fui a Cádiz, tío, pero también era una residencia, era un poco más infantil y ahora la verdad que estoy en Extremadura solo, con gente con más experiencia y nada, muy contento, tío.
Hay que decirlo que Adame está en el Azuaga, equipo de tercera división de Extremadura, y estáis haciendo un buen año, ¿no? Visteis un poquito la clasificación, estáis quinto, es decir, con opciones de pelear por un ascenso, ¿no?
Sí, a ver, la idea del equipo y lo que desde el primer momento se buscaba y se trabajaba para ello era para la salvación. Pero al final hemos tenido suerte, parece que hay un buen grupo y bueno, ahí está la cosa. No sé yo si nos va a dar para pelear por un ascenso, pero bueno, estamos ahí.
Oye, dame, ¿qué echa de menos de aquí de Huelva?
La comida, tío.
eso siempre, ¿no? Jamón, la gamba, ¿no?
No se come en ningún lado. La tortilla de Ciaro, ¿tú sabes?
Sí, está claro. Oye, por cierto, ¿cómo estás viendo al Recre de distancia? Que, por cierto, está Antonio Calle, que lógicamente lo sabrá, que está entrenando al primer equipo. Tú que fuiste jugador suyo, ¿qué te parece la decisión?
Pues la verdad, yo quedé súper contento, tío, porque la verdad, desde el punto de vista personal, es un pedazo de entrenador, la verdad. Súper cercano y no sé, tío, la verdad que no he visto el partido este contra el Linense porque nos pilló la misma hora. Uh-huh. Que me gustaría verlo, pero yo creo que si le dan tiempo para trabajar, yo creo que va a hacer las cosas muy bien, tío.
Porque prácticamente Calle es un buen entrenador, ¿no? ¿Tú consideras que es un gran entrenador? Porque muchos, de hecho, es jugadores sí, tuyos, compañeros tuyos, incluso algunos que siguen este año en el filial, todos me hablan bien, muy bien de él.
Sí, Calle, la verdad que, bueno, nosotros el año pasado hacíamos un juego increíble, tío, porque la pandemia nos cortó la temporada, pero el equipo iba muy bien, tío. Y ya no tema de resultados, sino la idea futbolística que propone es muy buena. Y si es capaz de plasmarla con los jugadores del primer equipo, yo creo que van a hacer un muy buen papel. Pero claro, tú sabes que tampoco tiene mucho tiempo para trabajar y hay conceptos que se tienen que coger con tiempo y bueno, pero esperemos que le vaya bien.
Esperemos. Por cierto, Alfonso, dile algo a Adame.
No, Adame, que me alegro mucho que te vaya bien por allí, ya cuando venga lo veré. Ya nos encontraremos alguna fiestecilla o algo.
Grande, Alfonso, ¿eh?
Donde lo haga. Sí, muy grande. Bueno, Adame, sí, gracias por este rato. Y nada, suerte. Venga, disfruta de los días que estuvieras aquí en Huelva.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ¿sabéis cómo te has encontrado?
Bien, bien, me gusto. Como siempre.
Objetivo, ¿entrenar esta semana? ¿Entrenáis?
Sí, ahora de hecho me tengo que ir ahora para Bella.
¿A qué hora entrenáis? ¿A las 8?
7:30.
Pues tiene que ir tirando pitando, ¿no? Pues gracias, anda.
Nada, sí.
Alfonso, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, yo sabía ya que había hablado con Alberto Feria, con José, que era amigo mío, y sabía que esto está muy cómodo aquí todo el mundo y bien.
Pues cuando quieras volver, aquí está tu casa.
Pues muchas gracias, tío, por invitarme.
Suerte en el Mogué. Ustedes, gracias por estar de contigo con nosotros, con Juan en la dirección, y nos desplazamos el lunes que viene. Gracias, Huelva.
Now you got me started. I'm sure.